El siguiente mensaje ha sido titulado ¿Cómo obra Satanás? Último día de Panes sin Levadura 2018 y lleva como subtítulo Los caminos de Satanás son como un imán que atrae partículas de acero. Este mensaje fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 6 de abril del 2018 y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos y sean ustedes bienvenidos al último día de la fiesta de Panes sin Levadura. El tiempo sigue transcurriendo, sigue su marcha y las profecías siguen cumpliéndose. Y en medio de toda la confusión que existe en el mundo, tenemos el sábado y tenemos las fiestas santas de Dios que nos traen la verdad, que nos traen conocimiento acerca de lo que Él está haciendo. Nos traen también el entendimiento de su palabra y el conocimiento de la verdad. Las fiestas santas son los días que Dios ha ordenado para que los guardemos. Y acabamos de celebrar la Pascua, por lo cual recordamos las palabras de Pablo cuando dijo, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que aquí estamos en el último día de la fiesta de panes sin levadura, y es fantástico ver todo lo que Dios nos dice con respecto a esta fiesta. Aquellas personas que tienen hambre y sed de verdad, quienes quieren obedecer a Dios, saben muy bien que es necesario que guardemos los días santos que Él ha instituido. Vamos a comenzar el día de hoy en Levítico capítulo 23, en el versículo 4. Esto es Levítico 23, 4, donde dice, estas son las fiestas designadas del Señor. Es decir, las fiestas pertenecen a Él, no son las fiestas de los judíos, como muchas personas dicen. Aunque muchas personas crean que así es y que esas celebraciones son propias y exclusivas de ellos, aquí dice que son las fiestas designadas del Señor. Y además de esto, los judíos sabemos nosotros que no guardan las fiestas de Dios de la manera apropiada o como se debe hacer. ¿Por qué? Bueno, la razón o el motivo lo podemos resumir muy fácilmente. Es porque ellos rechazaron a Jesucristo. Así que sigamos leyendo el versículo 4 donde dice, santas convocaciones las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. Así que estas estaban en vigor desde Génesis 1, como nosotros podemos ver. Leamos ahora el verso 5 aquí mismo. Dice, en el 14 día del primer mes, o el 14 día, entre las dos noches, es la Pascua del Señor. El sábado y la Pascua santifican el resto de los días santos. Así que, como vamos a ver, todo lo demás parte de aquí. Luego, después de la Pascua, sabemos que sigue el primer día de Panes sin Levadura, el cual también ya celebramos. Nosotros acabamos de completar la celebración de esta fiesta, de hecho la cual ha durado una semana, y este año fue una de las ocasiones en las cuales no hubo un sábado dentro de los días de panes sin levadura. Sí, esto es debido a que el primer día de la fiesta cayó en sábado semanal. Así que no hubo un sábado entre el primer día y el último día, sino que el sábado que cae dentro equivale al primer día de la fiesta. Espero que todos estén esforzándose por mantenerse cerca de Dios en estudio y oración, porque lo que debemos estar haciendo en este tiempo, y aunque la fiesta termine, es que debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? La forma en que estamos viviendo y también nuestras actitudes. Así que continuemos leyendo el verso 6, que dice, y en el 15 día del mes, del mismo mes, es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer, noten que dice deben comer, pan sin levadura 7 días. Como leemos, Dios nos dice que debemos de comer pan sin levadura durante los 7 días que dura la fiesta. Y debemos de cuidarnos, aún hoy, aunque sea el último día, de la levadura que se encuentra en todas partes. Verso 7, en el primer día, tendrán una santa convocación. Y ya cumplimos con esto en el primer día. Verso 8, Ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días, tal como está escrito en Números capítulo 28. Continuando dice, en el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. Este día se vuelve importante, hermanos, porque tiene un gran significado. Pero antes de que ahondemos más en este tema, debemos de recoger la ofrenda. Como dice Deuteronomio 16, cada uno dé su ofrenda de acuerdo a sus posibilidades, conforme a la bendición que el Eterno su Dios le hubiera dado. Y sabemos que las bendiciones de Dios no son necesariamente monetarias. El entendimiento de la palabra de Dios es una bendición, por ejemplo, y el hecho de que Dios también responda a nuestras oraciones es una bendición. Pero necesitamos nosotros responderle a Dios dando nuestros diezmos y ofrendas porque Él así lo ordena. Ahora, ese dinero le pertenece a Dios y Él espera que demos las primicias y de lo mejor del fruto de nuestro trabajo. No las obras, no lo que nos queda al final, sino que realmente le dediquemos eso a Él, lo primero y lo mejor de lo que tenemos y de lo que Él mismo nos ha dado. De la misma forma que Él lo requería con las ofrendas de animales, así es como nosotros debemos de hacerlo aún hasta este día. Y sabemos que es muy difícil diezmar utilizando otras cosas que no sean instrumentos monetarios o por ejemplo con ganado, no podemos nosotros hacer negocio con eso. Yo creo que incluso muy pocos manejamos lo que es el ganado, y por eso es que hoy en día lo que hacemos es que los diezmos los pagamos de forma monetaria, con la décima parte de lo que nosotros ganamos. Así que Pablo escribió que esto es algo comparable con sembrar semillas. Si sembramos algunas pocas semillas dispersas en un campo, entonces vamos a obtener muy poco crecimiento de plantas. Pero si plantamos abundantemente y usando semillas de buena calidad, entonces vamos a tener una buena cosecha, ¿sí? de lo que vamos a estar sembrando. Así que como sembremos, así también es como cosechamos. Eso es lo que Dios nos ha enseñado también en su palabra. Nosotros usamos todos los fondos que son enviados, tal como se muestra en el reporte que enviamos en enero de este año a las personas que pagan sus diezmos. El dinero es utilizado para servir a los hermanos, para financiar todas las cosas que son necesarias para predicar el evangelio y para imprimir los libros, los folletos, toda la literatura que tenemos, de manera que todos puedan ser alimentados con la palabra de Dios. Todos aquellos quienes damos ofrendas y diezmos somos partícipes de esta obra. Así que pensemos en ello porque es una cosa fantástica. Así que al mismo tiempo, en este momento, con esto dicho, vamos a hacer una pausa para la recolección de la ofrenda. Bien. El último día de la fiesta de panes sin levadura tiene un gran significado para nosotros, porque como todos los que hemos sido bautizados hemos aprendido, el bautismo es solo el comienzo. Tal como el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, ese fue solo el comienzo de su peregrinaje. Sabemos que Egipto representa al mundo, el cual es gobernado por Satanás, como dice en Apocalipsis 11. Por lo tanto, el faraón representa a Satanás, el diablo. Todos sus ejércitos representan a las huestes de demonios que están con Satanás. Así que cuando Dios nos llama, aún tenemos que seguir combatiendo contra las huestes espirituales que quieren influenciarnos. Tenemos que pelear contra Satanás y contra nuestra propia naturaleza humana. Durante la fiesta de panes sin levadura recordamos que tenemos que seguir luchando contra todas estas cosas para deshacernos del pecado. Esta fiesta también nos ayuda a comprender la verdadera naturaleza del ser humano, la verdadera naturaleza de Satanás y la verdadera naturaleza de Dios, de su amor, de su misericordia, de su poder y de su gracia. Vamos a ver que cuando el pueblo de Israel salió de Ramsés, algo más sucedió. El sacrificio de las primicias de los animales en la Pascua fue hecho para redimir a todo primogénito de hombre y animal dentro del pueblo de Israel. Ahora, este es un símbolo muy significativo, o que tiene mucho valor en su significado. Nosotros somos la iglesia de los primogénitos y Dios nos ha llamado a salir de este mundo. Leamos qué es lo que todo esto significa y lo que todo esto representa para nosotros. Vamos a comenzar nuestro tema en Éxodo 13, versículo 16. Esto es Éxodo 13, 16, que dice así: y será por una señal sobre su mano y por frontales entre sus ojos, porque el Señor nos sacó de Egipto por la fuerza de su mano. Ahora, ¿cómo fue que Dios lo llamó a usted a salir de este mundo? Deténganse y piense un momento en esto. Verso 17. Y sucedió cuando el faraón había dejado ir al pueblo, Dios nos llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. O mejor dicho, Dios no los llevó por ese camino de los filisteos, aunque estaba cerca, era la ruta más fácil para llegar a la tierra prometida. Porque Dios dijo, dice aquí, no sea que la gente se arrepienta cuando vean guerra y regresen a Egipto. Ahora, tenemos que pelear una batalla espiritual y debemos de pelearla con la fuerza de la mano del Señor a través de Jesucristo. Verso 18. Sino Dios llevó al pueblo hacia el camino del lugar desolado del Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto, y Moisés llevó los huesos de José con él. Y ellos se movieron de Sucot y acamparon en Etam, a la orilla del desierto, y el Señor iba adelante de ellos, de día en un pilar de nube para guiarlos en el camino, y de noche en un pilar de fuego para darles luz, para ir de día y de noche. Él no quitó el pilar de nube en el día, ni el pilar de fuego en la noche, de delante del pueblo. Y así fue durante 40 años. Y Dios hace lo mismo con nosotros, ¿sí? Porque, ¿acaso no tenemos nosotros pruebas y dificultades que surgen en nuestra vida? Claro que sí. ¿Necesitamos que Dios intervenga por nosotros? Definitivamente. Necesitamos que Dios intervenga y nos ayude. ¿Necesitamos que Él pelee por nosotros? Así es. Necesitamos que Él sea el que pelee nuestras batallas. Éxodo 14, versículo 1 dice así. Éxodo 14, 1. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que giren y campen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephon. Ustedes acamparán delante de él junto al mar. Ahora, esa era una estrecha franja de tierra, ¿sí? El pueblo de Israel no iba marchando como una gran masa de gente, sino que iban organizados en una larga fila que cruzó el Mar Rojo, de manera que fuera más fácil cruzarlo. El hecho de que ellos estuvieran que estar de frente al Mar Rojo, temiendo ser alcanzados por el ejército egipcio, nos muestra que nosotros enfrentaremos problemas en los cuales Dios va a tener que intervenir para poder resolverlos, a través de su espíritu, a través de su poder, a través de su intervención. Y Dios también tuvo que lidiar con Faraón, porque vamos a leer lo que dice aquí en el verso 3. Porque el Faraón dirá de los hijos de Israel, ahora ellos están atrapados en la tierra, en lugar de su lado los ha encerrado, y Dios dice: endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado a través del Faraón y todo su ejército para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Y ellos hicieron así. Recientemente publicamos un nuevo folleto titulado ¿Cuán creíble es la Biblia? En ese folleto se muestran registros escritos de los egipcios acerca de lo que ocurrió durante las plagas que Dios envió sobre la nación de Egipto en tiempos de Moisés. Existen pruebas arqueológicas que respaldan la narración bíblica y todo lo escrito en la Biblia es verdad. Sabemos que los egipcios se arrepintieron luego de dejar ir a los israelitas. Se dieron cuenta de que ya no tendrían más esclavos para que les sirvieran. Así que vamos a leer lo que dice el verso 7 respecto a Faraón. Dice: y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y capitanes sobre cada uno de ellos, y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él los persiguió a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel salieron con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carruajes del faraón, y sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal-Zephón, que es el lugar que acabamos de leer, donde Dios le dijo a Moisés que los llevara. Ahora, noten la reacción del pueblo de Israel. Esta es una lección para nosotros, porque tal como Pablo escribió en 1 Corintios 10, todas estas son lecciones para que nosotros no hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Verso 10. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos, y he aquí, los egipcios marchaban tras ellos. Y ellos estaban muy asustados, y los hijos de Israel clamaron al Señor, y le dijeron a Moisés: ¿nos has sacado para morir en el lugar desolado porque no había tumbas en Egipto? ¿Por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? Así que lo que estamos viendo aquí es que ellos olvidaron rápidamente lo terrible que había sido su vida como esclavos antes de que Dios los librara. Y pasa lo mismo con nosotros. Porque ¿qué tan rápido nos olvidamos de todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas? Nos olvidamos de que Satanás era nuestro faraón y de que éramos esclavos del mundo a causa del pecado. Una vez que somos llamados, nos damos cuenta de que todo en este mundo está mal y está al revés. Y Dios nos da el entendimiento de cómo deben ser las cosas realmente. Sigamos leyendo en Éxodo 14:12. ¿No te dijimos esta palabra en Egipto diciendo: déjanos solos para que podamos servir a los egipcios? Porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios. Por supuesto que no. No le dijeron eso a Moisés. Y es increíble cómo los seres humanos cambiamos de parecer y distorsionamos la realidad. Los seres humanos siempre culpamos a alguien más. Así como vemos aquí, los israelitas siempre culpaban a Dios o culpaban a Moisés. El caso es que ellos nunca tenían la culpa. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no teman. No teman. ¿No es esto también lo que Jesús nos dijo? Dijo: tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Y nos dijo también claramente: en el mundo tendrán tribulación, pero en mí hallarán paz. Así que aquí Moisés les dice: no teman. Permanezcan quietos y vean la salvación del Señor, el cual obrará por ustedes hoy, porque los egipcios, a quienes han visto, nunca los volverán a ver de nuevo. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. Y en nuestro caso pedimos en oración también que Dios obre por nosotros. Cuando pedimos su bendición, cuando pedimos su guía, cuando pedimos que Él intervenga y cambie las circunstancias, si es su voluntad. Y nosotros debemos de cambiar también. De eso es de lo que se trata la fiesta de panes sin levadura. De sacar el pecado de nuestras vidas, de caminar en la manera de Dios, en el camino de Dios. De vencer las pruebas y las tentaciones y de darnos cuenta de que Satanás es nuestro enemigo y que siempre está al acecho. Verso 15. Y el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. Ahora, ¿cómo es que ellos podían avanzar si el mar estaba justo enfrente de ellos? Ahora, verso 16 dice: tú levanta tu vara, estira tu mano sobre el mar y divídelo. Y aquí podemos nos damos cuenta que las armas que Dios usa son simples, pero su fuerza es todopoderosa. Continuando en el 16, dice, los hijos de Israel irán sobre tierra seca por el medio del mar. Ahora, esto no ocurrió en un charco o en una parte superficial del agua. Esto ocurrió en partes profundas del mar. Y está comprobado. Aunque los ateos y algunas películas de Disney siempre subestiman el poder de Dios, ¿sí? Pero Dios en una ocasión inundó el mundo entero. Así que si Dios inundó el mundo entero, dividir las aguas del Mar Rojo no representó ningún problema. Estoy seguro de eso. Verso 17. Y aquí estoy a punto de endurecer los corazones de los egipcios. Ellos lo seguirán. Y tendré honor para mí mismo sobre Faraón y sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando sea glorificado a través de Faraón, de sus carros y sus jinetes. Y Dios se movía como en una columna de nube. Verso 20 dice, entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, era una nube de oscuridad para unos y daba luz durante la noche a los otros. De modo que los dos no se acercaron uno al otro en toda la noche. Así que Dios estaba ahí en medio. Y Moisés extendió su mano sobre el mar. Y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento occidental toda aquella noche, e hizo el mar tierra seca y las aguas fueron divididas. 22. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar sobre tierra seca, y las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su izquierda, y los egipcios los persiguieron. Noten que Dios interviene de una forma que nadie esperaría en estas circunstancias. Pero lo hace para burlar al enemigo y que éste piense que se va a salir con la suya. Así que dice, los egipcios los persiguieron y fueron tras ellos hasta la mitad del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros, sus jinetes. Y en la vigilia de la mañana sucedió que el Señor miró hacia abajo sobre el ejército de los egipcios a través del pilar de fuego y de la nube, y el ejército de los egipcios fue presa de confusión. Y él soltó las ruedas de sus carros. Es decir, las llantas de los carruajes se salieron de su lugar y nosotros podemos decir que definitivamente Dios tiene formas maravillosas de hacer las cosas, de hacer que las cosas sucedan. Así que dice, él soltó las ruedas de sus carros y los hizo ir pesadamente, de modo que los egipcios dijeron, huyamos del rostro de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés, estira tu mano sobre el mar, para que las aguas puedan volver sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Ahora, ¿pueden ustedes imaginar el sonido de eso? ¿Pueden imaginar el temor de los israelitas al ver a los soldados aproximándose a ellos? ¿Se pueden imaginar pasar en medio de dos grandes paredes de agua? El sonido estridente de las aguas moviéndose a toda velocidad y cayendo sobre el ejército egipcio. Porque Dios aplastó y destruyó los carruajes y mató a todo el ejército de los egipcios, como dice aquí. Verso 28. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, todo el ejército de Faraón que entró al mar tras ellos, y no quedaron de ellos ahí tantos como uno solo. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca a través del medio del mar. Éxodo 15 narra que los israelitas tuvieron una gran celebración con música y alabanza, alabanza a Dios, ¿sí? Como agradecimiento por la victoria que Él les otorgó. Algunas veces es así como Dios actúa en nuestras vidas, pero la historia de los israelitas nos muestra que Satanás sigue merodeando e influenciando nuestras vidas. A Satanás no le gusta que Dios nos haya sacado del engaño de este mundo y del engaño de esta sociedad. Satanás no nos quiere dejar escapar, no nos quiere dejar en paz. Él quiere traer a nuestras vidas confusión, quiere traer enojo e ira a nuestras vidas, doctrinas falsas, pecado. Y sabemos que este mundo está bajo el control de Satanás, no nos cabe duda de ello. La Biblia dice que hay muchos llamados, pero pocos son escogidos. Ahora, ¿por qué creen que sea así? Veamos el mundo a nuestro alrededor. El pecado es algo tan conveniente, en apariencia, pero se acerca el día en que esta sociedad va a colapsar. Ahora, en Apocalipsis 2 vemos algo muy interesante concerniente a Satanás y lo que él ha hecho. Vamos ahí a Apocalipsis 2, versículo 8. Apocalipsis 2, 8. Dice así: y al ángel de la iglesia de los esmirnianos escribe: estas cosas dice el primero y el último, quien estaba muerto pero está vivo. Conozco sus obras y tribulación y pobreza, pero son ricos. Ahora, este decir, pero son ricos, se refiere a riqueza espiritual. Y el punto aquí es que cuando vivimos en tiempos como los nuestros, no es sorpresa el vernos rodeados de la actitud descrita en el pasaje que leemos aquí en Apocalipsis de la iglesia de la Odisea. La mayoría de las personas se enfocan en poseer gran cantidad de bienes materiales y creen que no tienen necesidad de nada más. Las personas de la iglesia en Esmirna eran pobres materialmente hablando, pero eran ricos en lo espiritual. Esto debido a que confiaban en Dios. Así que dice: conozco sus obras y tribulación y pobreza, aunque son ricos, y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Esto es interesante. ¿A qué se refiere con esto? ¿A que son una sinagoga de Satanás? Se refiere a que un judío verdadero no es aquel quien aparenta serlo exteriormente, sino aquellos quienes tienen circuncidado el corazón. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿acaso no tenemos hoy también mucha abundancia de una falsa o un cristianismo falso? Sí, porque abunda, ¿no es cierto? Abunda esa corriente. ¿Y cómo podríamos llamar a todos aquellos quienes engañan y mienten? Así como dice aquí, una sinagoga de Satanás. Podría decirse que todos los líderes de este mundo son parte de ese sistema, ¿sí? De esa sinagoga de Satanás, como dice aquí. Ahora, verso 10. Sean fieles hasta la muerte, les dice, y les daré una corona de vida. Verso 12. Y al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ahora, ¿en dónde vivían ellos? Bueno, aquí dice que es la iglesia de Pérgamo. Pero lo interesante es que Pérgamo es justo el mismo lugar donde se encontraba el trono de Satanás. ¿Qué fue lo que esto provocó? Esto provocó que tuvieran doctrinas falsas, que siguieran las obras de los nicolaitas y que comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Todo lo cual forma parte del origen de la iglesia católica, ¿sí? Es decir, la Eucaristía. Debemos de entender que todo lo que forma parte del catolicismo y la mayoría de las cosas en el protestantismo no son de Dios, ¿sí? Son de Satanás. Ahora, verso 18. Y al ángel de la iglesia en Teatira escribe: él les dice que si ellos no se meten en las profundidades de Satanás, entonces yo les daré una corona de vida y gobernarán sobre las naciones. Así que al ángel de la iglesia de Teatira escribe. Al ángel de la iglesia de Filadelfia, perdón. Estamos en Apocalipsis 3, verso 7. Al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué les dice Dios? Dios les dice que él va a hacer que los de la sinagoga de Satanás vengan y lo adoren a él, a los pies de ellos. ¿Sí? Ahora, todas estas escrituras nos muestran la gran escala en la cual está trabajando el adversario, en la cual está trabajando Satanás. Vemos su influencia a través de la televisión, a través de las películas, de los libros, de los espectaculares que vemos en la calle, de la música. Lo vemos en todas partes. En todas partes nos encontramos con esto. Ahora vamos a ver cómo es que trabaja a un nivel individual, ¿sí? Es decir, con diferentes personas. Veamos de lo que Satanás es capaz si es que no amamos y preservamos la verdad y el entendimiento que Dios nos ha dado. Es por esto que necesitamos observar el sábado cada 7 días. Como hablábamos en el primer día, es necesario repetir. porque la repetición nos lleva a poder alcanzar la perfección en algo. Así que por eso lo hacemos sábado con sábado, semana con semana, para que podamos ser instruidos, para que podamos aprender, para poder tener crecimiento, para poder vencer las pruebas, para que podamos salir del mundo que es gobernado por el maligno, ya sea en nuestros hogares. Por eso tenemos la página de Iglesia en Casa, Church at Home, y los videos están en la página en español, o en una congregación también se puede, sea cual sea el caso. Porque el día sábado, que es de lo que estamos hablando, es el día en el que nos conectamos con Dios. Y recordemos que Cristo explicó la razón por la cual habló por medio de parábolas. Vamos a ver en Mateo 13, versículo 14. Mateo 13, 14 nos dice por qué Jesucristo hablaba en parábolas. Y dice así: y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice: oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán, porque el corazón de esta gente se ha engordado, y sus oídos son sordos para oír, y sus ojos se han cerrado. No sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Y si nosotros somos las primicias, entonces somos la iglesia de los primogénitos. De la misma forma en la que Dios libró de la muerte a los primogénitos de Israel en Egipto, Dios nos ha llamado a salir de este mundo para salvarnos, y luego, cuando Cristo vuelva, va a salvar al mundo entero. El mundo no sabe todo esto, debido a que no siguen lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho es simple, y lo hemos mencionado muchas veces: obedezcan mi voz. Eso es lo que nos dice. Luego hay otra instrucción, que es: vivan por cada palabra de Dios. Es lo que debemos estar haciendo. Luego él explica en el verso 19 de Mateo 13, aquí mismo en Mateo 13, 19, cuando cualquiera, o mejor dicho, alguno oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Satanás, el diablo, puede arrebatar la palabra de Dios de nuestro corazón si nosotros lo permitimos. Y luego se desvanece como si nunca hubiera habido nada. ¿Sí? Es lo que pasa, nos desvanecemos si permitimos que nos la quite. Lo hemos visto suceder con algunas personas. Esta es una de las cosas que Satanás hace activamente. ¿Y cómo es que logra hacerlo? Bueno, una de las formas en que logra hacerlo es a través de las falsas doctrinas. Es por esto que tenemos que mantenernos fuertes en el Señor, por medio del estudio y de la oración. No hay otra forma. Estudio y oración. Ahora, veamos ejemplos de cómo opera Satanás en el mundo. ¿Cómo es que hace para atraer a las personas? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23. Segunda de Timoteo 2, 23 dice: pero rechaza especulaciones tontas e ignorantes, sabiendo que ellas engendran argumentos. ¿Y no es verdad que este tipo de discusiones son comunes en las iglesias de Dios? ¿Cómo no? Discusiones acerca de quién es Dios, quién es el Padre, cuál es el día sábado, cuál día se debe celebrar la Pascua, cuál día se debe celebrar Pentecostés, cuál calendario debemos seguir, qué es lo que debemos hacer, cuánto del Antiguo Testamento es realmente aplicable a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que verso 25 dice: corrigiendo en mansedumbre a aquellos que se colocan a sí mismos en oposición. Y sí, tal vez Dios pueda otorgarles arrepentimiento y un reconocimiento de la verdad, ¿no? Es por eso, hermanos, que los días de panes sin levadura nos enseñan que necesitamos la verdad y solo la verdad. Aquí está el porqué de verso 26. Y que ellos puedan despertar y escapar de la trampa del diablo, quienes han sido tomados cautivos por él para hacer su voluntad. ¿No es así como se encuentra la mayoría de la gente en el mundo? ¿No lo hemos visto también en algunas personas en las iglesias de Dios? Claro que sí. Y Satanás es el que incita por medio de la tentación. Y así comienza todo. Segunda de Timoteo 3. Vamos a ver aquí adelante. Segunda de Timoteo 3. En el verso 1. Y esto es importante que entendamos y que meditemos en lo que dice aquí. Segunda de Timoteo 3:1. Conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos. El amor hacia uno mismo es una de las motivaciones clave que Satanás utiliza. Es por eso que Dios nos dio el primero y más grande mandamiento, que es: amarás al Señor, al Eterno tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. En cambio, Satanás nos dice que debemos preocuparnos primeramente por nosotros mismos y nos convertimos en nuestro propio ídolo. Ahora sigamos leyendo todas las cosas que son fruto del amor a uno mismo. Porque debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos en los cuales los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios, teniendo una apariencia exterior de piedad, pero negando el poder de la verdadera piedad. Es decir, niegan el poder de Dios. Pablo continúa diciendo: pero en cuanto a ti, aléjate de todos esos, porque todas estas cosas son trampas del maligno.